el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra. Bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy, un tema de extraordinaria actualidad: la reducción de la edad punible en el marco generalizado de violencia que vive el país. Hay una propuesta ya en el Congreso Nacional y leo a continuación de uno de los diarios de este miércoles. El Congreso Nacional conoció anoche una iniciativa de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que aumenta de 8 a 15 años las penas de internamiento en los centros de rehabilitación del país para los menores infractores que resulten involucrados en delitos contra la integridad de las personas. Inicialmente, ¿cómo recibe don José Manuel Capellín, director de Casa Alianza Honduras, esta información que se desprende del Poder Legislativo?
Buenas tardes y gracias por invitarme a participar en esta charla. Bueno, lo primero es que a mí me, ojalá que no se sienta de forma grosera lo que voy a decir, me repugna que cada vez que ocurre algún incidente, que no son tan frecuentes como nos quisieran dar a entender, cada vez que hay un incidente como este que ocurrió, que es un incidente grave, que
la muerte de un agente de la DEA en frente de la antigua ermita de Suyapa, en la aldea de Suyapa.
Así es, a manos disque, y no tengo por qué ahorita ponerlo en duda porque no he estado en las investigaciones, a manos de un adolescente de 13 años.
Supuestamente miembro de la banda Los Puchos, de este sector este de la capital hondureña.
Bueno, veo que el periodista Félix Molina está muy bien informado.
Estoy repitiendo el argumento de la policía preventiva hondureña.
Teniendo en cuenta esto, que es un incidente gravísimo y todo lo que podamos decir sobre esto a lo mejor es poco, no podemos cada vez que hay un incidente de estos empezar a debatir sobre la reducción de la edad punible. Esto me suena tremendamente, además, dentro del contexto en el que estamos ahorita de las pre-campañas, que ya son prácticamente campañas electorales, me suena ya como algo que se está manejando previsiblemente para llevar agua al molino de alguno de los candidatos. A mí creo que me gustaría mucho más que antes de hablar de la reducción de la edad punible, estuviéramos hablando, por ejemplo, de temas como prevención. ¿Qué se está haciendo en el país en el ámbito de la prevención, en políticas de Estado que atiendan a la familia, que atiendan a la infancia, en políticas de Estado que estén viendo mucho más allá de un periodo presidencial o un periodo preparatorio a unas elecciones, un periodo preeleccionario? Me gustaría también que habláramos de los programas que el Estado tiene en cuanto a la represión del delito. Es evidente que hay que reprimir el delito, pero el enfoque que el Estado está dando, o el gobierno de este Estado está dando a esta represión, es un enfoque que tenemos que revisar para ver si no es también violatorio de las convenciones, violatorio de los derechos más elementales de los jóvenes, etcétera. Hay que ver también, y hay que hablar mucho, de programas de rehabilitación antes de hablar de la reducción de la edad. Programas de rehabilitación porque efectivamente el Estado no está ofreciendo ningún programa que sea realmente adecuado. Y finalmente hay que hablar de los programas de reinserción a la sociedad. cuando hayamos debatido sobre todo esto y hayamos encontrado y buscado respuestas y hecho análisis, en ese momento yo digo que tal vez podríamos hablar de la reducción de la edad punible.
Agrega el diario de este miércoles 3 de agosto que la reforma propuesta al Código de la Niñez y la Adolescencia se orienta a que los delincuentes juveniles, así estoy citando el diario, puedan cumplir parte de su condena en los centros de rehabilitación y que al cumplir los 18 años puedan ser cubiertos por el sistema penitenciario normal y trasladados con adultos por instrucciones del juez competente. ¿Cómo recibe Save the Children Británica, licenciado Tomás Andino, este debate nuevamente que surge desde el Congreso Nacional?
Bien, bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Ya estamos acostumbrándonos a estas iniciativas de reducción de la edad, de aumento de penas, pero no por ello dejamos de sentirnos muy tristes, porque se está invirtiendo precisamente un tiempo muy valioso que podría dedicarse a debates más importantes, a debatir sobre algo que ya ha estado harto demostrado en los últimos años, de que no es una medida viable ni legal y que no tiene ninguna justificación. Para empezar, si así está planteada la iniciativa, realmente quienes la han planteado desconocen el hecho de que el mismo Código de la Niñez establece precisamente esa medida. O sea, el menor de 18 años de edad que está en un centro de internamiento para menores y que el juez determina que todavía sus causales no están solucionadas, puede pasar a ser objeto de un proceso en una granja penal, por ejemplo, o un centro de rehabilitación de adultos. Eso no es nada nuevo. En realidad, lo que creo que está más, lo que es más preocupante de todo esto es que hay mucha ignorancia de parte de quienes están promoviendo una serie de iniciativas. Por ejemplo, se dice de que rebajar la edad penal a los 13 años, la edad de responsabilidad penal de los menores de edad está establecida a los 12 años de edad.
Actualmente en la legislación.
Actualmente en la legislación nacional, con el Código Penal, así lo establece, y regula que de los 12 a los 18 años hay una responsabilidad penal, solo que está sujeta a un régimen especial para los menores de 18 años, entre 12 y 18 años. Entonces, el decir rebajar la edad penal a los 13 años es realmente ignorar de que existe ya una edad incluso por debajo de esa edad. Esto hay que decir que Honduras es de los países que tiene una de las edades de inimputabilidad penal más bajas de Latinoamérica. En realidad la tendencia es a tratar de incrementarla hasta los 18 años para que este periodo especial abarque una población que realmente está en riesgo. En el caso de nuestro país, los jóvenes incursionan en el mundo de la infracción a la ley alrededor de los 14 años en adelante. E incluso los 12 años es una edad muy baja, incluso para este tipo de fenómeno. Pero de los 14 años a los 18, los jóvenes en realidad está ya hartamente demostrado por las ciencias sociales y por la ciencia penitenciaria que los jóvenes, si son ingresados a cárceles de adultos a tan temprana edad, lo que se hace es más bien agravar el problema, porque en ese traspaso a ese otro ámbito adquieren destrezas delictivas que podrían evitarse si no se tuvieran un tratamiento especializado. Es por esa razón de que nos parece que es imprudente. Nos parece que es muy irresponsable de parte de quienes están tomando esta iniciativa y me parece que también en el momento político en el que se está haciendo es hasta demagógico, ¿no? Está sugiriendo una serie de medidas que pueden ser populares y pueden sorprender a la opinión pública. No está informada debidamente, pero en realidad no van a solucionar nada.
Agrega este diario, que voy a terminar de citar en este momento, que la propuesta del diputado Juan Orlando Hernández, en representación del presidente del Congreso y candidato del Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa, instruye a la Secretaría de Seguridad para que brinde medidas de vigilancia en los centros de reclusión de menores a efecto de que estos no puedan escapar. Estas medidas van dirigidas específicamente a aquellos menores infractores que atentan contra la vida e integridad de personas, homicidios, asesinatos, etcétera, o que pertenezcan a asociaciones ilícitas como maras o pandillas. La licenciada Carla Andino forma parte del equipo legal de incidencia en políticas para prevenir este tipo de distorsión en la visión del tema menores de edad en el país. ¿Qué reflexión le produce de nuevo este debate instalado?
Bueno, como decía don Manuel en su exposición, ¿por qué siempre se trae a la luz este problema cada vez que haya un acto violento por parte de menores de edad? ¿Por qué en vez de preguntarse por qué, si reducir o no una edad para sancionar a niños como adultos, por qué no nos preguntamos mejor qué es lo que ha llevado a un niño de 13 años, de 12 años, a cometer un acto de este tipo? Y lastimosamente, este es una conducta que es producto de toda una sociedad que ha, de alguna manera, marginalizado a la niñez, especialmente la de pocos recursos, donde no se les ha ofrecido acceso a la salud, a la educación, ni siquiera a la recreación. Entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestros niños se desarrollen de una manera normal, de una manera sana, si no se les está brindando la oportunidad para ello? Asimismo, lo del espíritu de la ley y de los instrumentos internacionales sobre los derechos del niño y derechos humanos en general, lo que nos indica es que siempre se tiene que procurar el interés superior del niño. Y al debatir ideas como estas, de tratar de sancionar a niños como adultos, no estamos brindándole o no estamos procurando a la niñez o no estamos buscando su interés superior. Asimismo, ya el Código de la Niñez establece que la medida de internamiento es una medida excepcional, que debe de aplicarse únicamente en aquellos casos extremos, y que el internamiento debe ser por el menor tiempo posible. Es decir, al entrar en este debate estamos de una forma contrariando el espíritu de la ley y de las convenciones internacionales.
Vamos a retomar después también lo que la gente está pensando o lo que se le ha hecho pensar en relación a este tema, que no hay que menospreciar lo que la gente está diciendo respecto a este tema en taxis, en la calle, en las plazas públicas, en el transporte público urbano e interurbano, cómo se ha construido un discurso socialmente aceptado y cómo se le va a desmontar si ese es un propósito, o qué es lo que está pasando con el cuerpo social en general. Quisiera finalizar de lo que se desprende de las últimas horas del Congreso, que se han tomado tres acciones: una, pedirle opinión a la Corte Suprema de Justicia en relación a este tema, que colisiona con la Constitución o con los tratados internacionales; acción número dos, nombrar una comisión de diputados que va a estudiar conjuntamente con la Secretaría de Seguridad para definir la edad promedio en que se están cometiendo delitos mayores, llaman ellos. ¿A qué edad los menores de 18 años están cometiendo asesinatos u homicidios que ellos consideran delitos mayores cometidos por personas menores de edad? Y a partir de esa edad definida por estos diputados, entonces van a meter ya no solamente el tema de reforma del Código de la Niñez, sino la probable denuncia de los tratados internacionales que establecen esto de la edad mínima para la imputabilidad penal. Y acción número tres, turnar el tema a una de las comisiones más duras del Congreso, que es la Comisión de Legislación 1, donde están diputados como Osvaldo Ramos Soto, Rolando Dubón Bueso y otros diputados que se supone son los más estudiosos del tema Constitución en Honduras. Don José Manuel Capellín, yo tengo tentación también por colocar ese tema en la perspectiva política electoral, pero quisiera concluir con su comentario en relación a lo que el Congreso se propone y de lo que le he contado.
Pero la verdad es que no estoy en la mente, felizmente por otra parte no soy diputado en este Congreso, no puedo hacerlo además, pero yo creo que es triste esta situación. Yo insisto, entiendo perfectamente bien lo que la gente puede pensar y puede decir en la calle, entiendo perfectamente bien que estos son crímenes, como dicen, deleznables, entiendo que no podemos pasar ni permitir que estas situaciones se den en el país, pero lo que no puedo tragarme la píldora de pensar que la violencia del país se debe a los niños, que de repente todo lo que está ocurriendo como grandes actos de corrupción, grandes actos del crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, se debe a los niños.
¿Y hay manera de probar eso?
Organizaciones, nada, se les puede señalar como que son de repente muy exageradas, ¿verdad? Pero son organizaciones serias, trabajando en favor de la infancia en el mundo, como puede ser UNICEF, habla, y lo hemos visto ya repetidas veces, y lo hemos dicho repetidas veces, en una última revisión a los delitos cometidos en el país, habla de que de 100 delitos cometidos en el país, graves, 5 han sido, solamente 5, ejecutados por niños. Y la mitad, 2 de 5, 2 han sido cometidos por niños, pero con adultos detrás de esos niños. Lo que estamos diciendo entonces es que probablemente, en un análisis tranquilo, neutral, sereno, etcétera, debamos reconocer que la violencia en el país, al menos a nivel de estos delitos graves, solamente un 3 o un 4%. Entonces yo no estoy viendo que el enfoque de nuestros legisladores esté hacia ese rango y hacia esa cantidad enorme. Estamos hablando del 95% de los delitos, sino que está enfocado justamente a los niños en un momento muy especial de preparación de la campaña política. Lo mismo ha ocurrido en otras ocasiones. No podemos estar, y este es mi punto, no podemos estar enfocándonos como bomberos a ir a apagar un fuego si no estamos viendo primero los grandes problemas que hay detrás. Aquí estamos trabajando, estamos respondiendo al síntoma, una vez más, sin ir realmente al problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es una sociedad o un Estado que no ha invertido absolutamente nada en los grandes temas que señalé antes, de prevención, de apoyo a la familia, de educación. Miren, el promedio del país en educación es tercero de primaria, ¿no? A temas tan elementales como puede ser la recreación, como puede ser, la posibilidad de soñar con un trabajo en algún momento en la vida de un niño. Cuando sea más grande, ¿qué voy a hacer? Cuando sea más grande no voy a hacer nada, no puedo hacer nada, no tengo ninguna posibilidad.
Don José Manuel, los políticos en cambio piensan que antes que resolver los problemas estructurales hay que hacerlo emergente, y llevan el país cabalgándolo cada día, resolviendo lo emergente. Quiero que me permita hacer la primera pausa y al regreso vamos a profundizar la reflexión, porque hay un discurso adulto de culpabilización de los menores, de las personas menores de edad, con gran acogida en el cuerpo social hondureño. Vamos a interpretar esto al regreso, después de la pausa.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Estamos de regreso en el programa. Decíamos antes de la pausa que hay gente hablando, que gente es lo que vamos a definir, de que matar a los que causan problemas es una medida de seguridad ciudadana, que los menores infractores están cada vez más meditando y planificando sus actos. Estoy hablando del discurso de los voceros de la Policía Nacional Hondureña. Y estoy hablando de personas que llaman a las radioemisoras y que se las encuentra uno en canchas de fútbol, en canchas de básquetbol, en el transporte público de la capital, justificando, dándole validez, carta de ciudadanía a este razonamiento de autoridades del Estado hondureño. ¿Qué está pasando, don José Manuel? ¿Qué está pasando, Carla, Tomás? Save the Children ha hecho reflexión al respecto de cómo se ha ido construyendo un discurso oficial en relación a este tema.
Sí, efectivamente. Lo que nos preocupa más es que hay una, como tú lo dices, una aceptación de una gran parte del auditorio nacional, del público, sobre el planteamiento, las propuestas de pena de muerte, de mayor encierro significa mayor seguridad, los niños son los culpables de la mayor parte de los crímenes, cuando la información...
Cárceles de máxima seguridad.
Penas de máxima seguridad, pena de cadena perpetua.
Como centros de restricción allá distantes, hablan hasta en la isla del Tigre.
Uh-huh.
Mano dura, en definitiva.
Mano dura y, bueno, y a medidas extremas de todo tipo, ¿verdad?
¿Hay acogida a ese tipo de discurso?
Lo que hemos percibido en una parte del público importante, sí hay acogida, sobre todo el sector del público que está menos informado. Pero ya lo que nosotros nos hemos tenido como experiencia es que los jóvenes, ¿no?, la mayor parte de la población juvenil, el público más informado, y por supuesto los que trabajan en estos temas, tenemos otra visión de las cosas. Uno de los aspectos que llama la atención del caso de este muchacho de 13 años es que, bueno, imagínense ustedes, pónganse a pensar qué interés puede tener un muchacho de 13 años para liquidar un agente de la DEA. Y como bien lo ha señalado Manuel, detrás de la gran mayoría de los crímenes graves de menores hay detrás de ellos un adulto o una organización de adultos. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, en el área de Rivera Hernández en San Pedro Sula, que apoyamos con unas organizaciones comunitarias, y allá somos testigos y hemos sido nos han matado varios menores, otros muchachos, verdad, también en menores de edad o jóvenes, pero que sabemos son instrumentalizados por las bandas de crimen organizado, de traficantes de droga y de traficantes de armas del sector. Entonces, como bien se ha dicho acá, se está apuntando o se está poniendo el dedo en el lugar equivocado. En lugar de pensar cómo vamos a endurecer las penas contra los menores, los niños, que son los autores materiales de algunos actos, valga la pena decir, si es comprobado eso, deberíamos estar pensando cómo definimos una estrategia nacional para erradicar el crimen organizado en nuestro país, incluido aquí los sectores que dentro de las mismas instituciones del Estado puedan estar coludidas con estos sectores. Es una verdad cantada a alta voz entre los jóvenes en riesgo, los jóvenes pandilleros, por ejemplo, con quienes trabajamos, de que de los sectores más corruptos de la institucionalidad del Estado que se relaciona con ellos, son muchos agentes de la autoridad policial que entran en contubernio con sectores de crimen organizado, y que no es algo que yo me lo invento, lo ha dicho
el propio director de investigación criminal, ha dicho, están con nosotros.
Entonces, ¿qué estrategia, qué legislación, qué medida legislativa se va a adoptar para sancionar, para perseguir, para erradicar este mal? Nos parece en efecto, pues, que se está apuntando mal. Los niños y los jóvenes son carne de cañón de sectores más siniestros, que son los que están causando y agravando la situación de violencia. Un error no se soluciona, un error que cometa un niño no se soluciona cometiendo un error aumentado mil veces, sancionando a muchos otros niños y condenándolos o llevándolos a que al estar en cárcel de adulto, imagínese usted, un menor de 14 años, un niño de 15 años, en cárceles donde hay hombres de 45 años con alta experiencia delictiva, con tremendas conductas también criminales, ¿qué se puede esperar del futuro de ese niño? Tal vez este niño ha ingresado ahí por una por un robo o por una situación menor, pero va a salir de ahí corregido y aumentado, como dice nuestro pueblo. En ese aspecto nos parece que es imprudente, es realmente fuera de toda lógica profesional lo que se está tratando de hacer. Nos parece también que se ha probado ya que lo que es las legislaciones que enfatizan en lo represivo no han dado resultado. Lo tenemos en el caso de la misma ley antimaras o el artículo 332 del Código Penal, que ha metido a miles de jóvenes en las cárceles, pero la situación de violencia, que con la aplicación de ese artículo se creía que iba a mejorar, más bien ha empeorado. Estamos viendo un incremento en la criminalidad, no solamente en el número, sino también en el tipo de organización de esta criminalidad. Entonces, por lo visto, todos estos 4 años de este tipo de medidas no están llevando al resultado que deseamos. Pero sin embargo, a pesar de eso, aparentemente hay funcionarios públicos, como los legisladores, que persisten e insisten en querer seguir en el mismo camino. Creo que es hora de probar otras vías. Nosotros podemos demostrarle que un joven puede seguir 2 caminos. Un joven de 13 años es ingresado a un centro penitenciario, al cabo de 10 años ese joven sale aumentado como criminal. Nosotros agarramos a ese mismo joven y lo colocamos en un programa de rehabilitación comunitaria, como lo que tenemos, por ejemplo, en la zona norte, y ese joven en 2 años va a tener un cambio dramático de conducta. Hemos tenido y tenemos en nuestro haber decenas de jóvenes cuyas vidas han cambiado radicalmente, y han sido jóvenes que han tenido conductas delictivas fuertes, y sin embargo, sean jóvenes transformados. ¿Por qué no probar este otro camino? ¿Por qué no probar el camino de la rehabilitación basado no en una política de rencor y odio contra los jóvenes, sino una política de dar amor a los jóvenes, de sancionar por supuesto su delito, pero también hacer convertir el proceso de internamiento o de rehabilitación en un proceso educativo que haga que estos sean luego mejores ciudadanos para nuestro país?
José Manuel Capellín, quisiera saber cómo Casa Alianza está leyendo esta manera, cómo se construye un discurso oficial en el seno de la sociedad de tal modo que haga permisiva la violencia del propio Estado, que vayan ya casi 3.000 personas jóvenes asesinadas y que el nivel de investigación del total de casos sea casi insignificante, digamos, y cómo prospera en la población esa añoranza por la mano dura de Carías, por la sensación de podrir a la gente dentro de las prisiones. ¿Por qué eso es tan fácil construirlo? ¿No? Lo hizo el actual presidente Ricardo Maduro, con este tema fue presidente, con este tema se ha mantenido 4 años en el poder, y parece ser que es con el tema que el candidato del partido en el gobierno pretende construir opción electoral, pero es porque hay una base de acogida de ese discurso. Eso quisiera que me ayude usted a examinar.
Bueno, yo también le pregunto, y no tengo la verdad como mucha explicación, pero la explicación que por lo menos me doy a mí mismo es que efectivamente la gente está mal. Hay violencia en el país, hay situaciones injustas en el país, hay unas promesas de campaña, incluso el acceso de los últimos presidentes y sus discursos, pero sobre todo el del presidente Ricardo Maduro, de que, bueno, su promesa principal era vamos a terminar con todo esto, cero tolerancia, y ustedes van a ver que yo les voy a... Y la verdad es que todos los intentos que han hecho no han producido lo que ellos habían prometido, pues, porque vuelvo otra vez a lo mismo. El problema no está siendo enfocado adecuadamente, nos estamos yendo al síntoma. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay jóvenes que se enrolan, diríamos, en las pandillas con pensamientos violentos? Porque quiero también hacer otro paréntesis aquí, que no todos los jóvenes que están en pandillas son jóvenes violentos. Hemos tragado la píldora que nos han dado, que todos los jóvenes vinculados a pandillas, que todas las pandillas son violentas, y no es verdad. Pero yo siento que es un discurso muy fácil de vender, porque claro, la gente se levantan la mañana y efectivamente me asaltan, me roban, pero lo que no hemos trabajado y lo que no se ha trabajado es en todos estos programas que insisto, tienen que ver con la prevención, con las políticas atendiendo a la familia, la infancia, etcétera. El discurso es fácil porque también los medios de comunicación, no todos, pero sí hay gentes, yo he oído gentes en la radio, periodistas en la radio diciendo que no solamente hay que acabar con los pandilleros, sino con los que defienden a las pandillas. Yo he oído al presidente de la República decir que él defiende los derechos de una población, ¿verdad?, versus
los derechos
que no tienen, o sea, otra población que no tiene sus derechos. Yo he visto cómo se manipula también acciones, se pone el chaleco antibalas en la madrugada y ahí vamos a la casa de jóvenes el día de hoy, nuestra agenda. Yo sé que esto de repente lo estoy caricaturizando. Yo entiendo también que el presidente de la República está muy angustiado con esos problemas. Yo discuto con el ministro Óscar Álvarez y entiendo que él tiene buen deseo, buena voluntad de que estas cosas no ocurran y que estas cosas desaparezcan, pero esto es un pez que se muerde la cola. Es muy fácil en este país y todo el mundo estaría feliz de la vida si todo el mundo dijera, acabemos con la violencia como sea, salgamos otra vez a las calles en libertad y tal y cual. Pero yo creo que el enfoque que se está dando a todo eso es un enfoque que no es el auténtico, no es el real. Y es muy fácil vender a un pueblo que está deseando que efectivamente no me maten, no me violen, no me roben, etcétera, venderle el producto de que conmigo, cuanto más golpes dé, lo vas a tener más fácil. No es verdad. Yo creo que la violencia genera violencia, y yo creo que esto lleva al país a una... O sea, enfocándonos única y exclusivamente en la represión, lo que estamos haciendo es condenar a un país a vivir permanentemente esta situación. Y claro, el cómo se construye ese discurso y cómo la gente lo compra, bueno, pues yo creo que ellos tienen expertos en construcción justamente de todo eso. Yo puedo decir campañas que nos están, por ejemplo, como marginando de repente el discurso, el trabajo de organizaciones que defendemos a los jóvenes, que defendemos la vida. Es decir, en el momento que decimos no está bien, te acusan inmediatamente de enemigo del Estado. Es como un hostigamiento permanente que hace que de repente los propios grupos de defensa de derechos humanos se vayan hacia no sé, callar, porque bueno, ya hemos dicho tanto, hemos hablado tanto, ¿no? Ahorita con este discurso de la edad punible, pues oigo a periodistas que dicen, no, ya sabemos quiénes son los que se van a oponer, o sea, como diciendo, bueno, pues ¿para qué les preguntan, no? ¿Para qué preguntan a los organismos de derechos?
Señal de intolerancia, señal de exclusión,
así es.
Señal de descalificación, y eso está indicando algo más severo en el tejido de la sociedad hondureña. Déjenme hacer una nueva pausa y al regreso vamos a retomar este tema. ¿Cómo un enfoque centrado en derechos humanos en el marco de combate a la inseguridad se ha vuelto también un discurso de alto riesgo que pone en precario no solo la integridad, sino la vida de quienes se atreven a decir el Estado momento a las medidas de represión de conductas delictivas? Usted debe acompañarle siempre un enfoque de respeto a los derechos de las personas. No le gusta para nada al Estado, y veamos cómo ha comenzado a reaccionar frente a ese discurso. Volvemos después de la pausa.
Sin comentarios,
lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña.
desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Bien, estamos de regreso en el programa justo en un tema sensitivo. Si Save the Children, si Casa Alianza, si todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, si el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, si así participa, o si cualquier persona aporta un enfoque de derechos humanos en el marco del combate de la inseguridad y la violencia en el país, viene de inmediato una andanada de descalificación e intolerancia. Carla Andino, ¿cómo usted ha visualizado este endurecimiento en el discurso del Estado frente al enfoque de derechos humanos?
Bueno, en primer lugar, lastimosamente ese discurso ha ocasionado que el término en sí, derechos humanos, se ha visto como una palabra hostil para la población, o una palabra mala, por así decirlo. Cuando en sí derechos humanos son los derechos que cada uno como persona tenemos, pero cuando la gente se refiere a derechos humanos se está refiriendo a las instituciones, a organizaciones, y no, eso no es derechos humanos. Esas son organizaciones que procuran la protección, el bienestar de los derechos humanos, pero se nos ha olvidado, y esto es también algo que ha ocasionado ese discurso, es que no entendamos claramente el valor intrínseco que tenemos como personas.
Ahora vamos a hablar claro. Quienes pretenden, Carlita, más presupuesto para la policía y la Secretaría de Defensa, quienes pretenden votos para ganar elecciones, hacen un cuadro, un mapa antes de esto. Identifican quiénes son los adversarios, los oponentes y los enemigos. Y ubican ahí a todo aquel que haga un enfoque de apego a la ley, de apego a las libertades, a los derechos de las personas como sus enemigos. Y eso se tasa para combatir a los enemigos. Y comienza a construirse un discurso dirigido hacia esas personas y hacia esas instituciones. Esa confusión es casual. Eso que al inicio se llamaba de algún modo ignorancia también de sectores de la población, no es casual, eso es construido, ¿cierto? Bueno, no nos consta cuánta es la inversión que se está haciendo, pero lo que se escucha es que ese discurso es pagado, alguien lo financia y produce mucho daño. Cada vez más se siente que la gente que está trabajando pudiera inhibirse por miedo, pudiera bajar la fuerza de ese enfoque por temor. Quisiera yo indagar sobre esos efectos negativos que puede tener este discurso en la sociedad hondureña.
Bueno, nuevamente, si no entendemos y no estamos claros en el valor de la dignidad humana, en el valor de los derechos humanos de cada persona, entonces obviamente vamos a aceptar un discurso de este tipo, donde no nos va a parecer bien que existan límites para autoridades, donde las autoridades se tengan que trabajar bajo parámetros, donde tenga mi derecho tiene que terminar donde comienza el de otro, porque esa concepción o esa noción, o llamémoslo cultura de derechos humanos, no la hemos entendido y no la hemos percibido, y esa cultura es indispensable para una convivencia social adecuada, para una cultura de paz. Y lastimosamente no lo estamos viviendo, esta cultura.
Hay un deterioro, Tomás, de los vínculos de la sociedad, y hay cada vez más aplauso para que la policía allane sin orden judicial, que se meta a las casas de las personas a cualquier hora, sin tener que rendirle cuentas a nadie. O sea, eso a mí me preocupa en serio, porque lo estamos viendo cada vez más en la proximidad de nuestros barrios.
Eso tiene mucho que ver con la cultura política en nuestro país. Honduras ha vivido por muchas décadas regímenes autoritarios que han creado la ilusión, ¿verdad?, de que con violencia se resuelven los problemas. Pero en ninguna parte del mundo la violencia ha solucionado el tema del problema de la violencia. Si uno va a un país, por ejemplo, donde hay más respeto por los derechos ciudadanos, en esos países la ciudadanía no tolerarían este tipo de cosas, que haya, por ejemplo, un exceso policial, que a ti te en la calle bajen a tu hijo y que te le quiten la camisa, te la suban hasta la cabeza para ver si tienes una marca o no. En otros países eso sería una cosa ridícula, pero en nuestro país como que lo aceptamos, o la mayor parte de la población o un sector de la población importante lo acepta, porque estamos muy acostumbrados a que la autoridad nos veje, a que la autoridad nos irrespete en nuestra integridad personal.
Y que aceptemos pasivamente.
Exactamente. Entonces, realmente tenemos apenas, yo recuerdo todavía cuando estaba adolescente, yo recuerdo cuando la soldadesca de los años 70, 80, atropellaba a aquellos jóvenes que no se dejaban reclutar, por ejemplo, y la forma salvaje como eran golpeados, y luego
los que iban por huir,
y luego los que iban ingresaban a los batallones, cómo se les pateaba, cómo se les humillaba, con el pretexto de que de esa forma se les hacía hombres, decían. Entonces, esa es una cosa que, un factor que bien está en nuestra cultura política, ¿verdad? Y desafortunadamente todavía existen muchos hondureños y hondureñas que han asimilado y les cuesta soltar ese lastre. Pero definitivamente estamos en tiempos de cambio también en Honduras. Y nosotros debemos de empezar a ver de que hay otra forma de ser tratado como un ser humano. Yo quisiera descodificar un poco el discurso que fundamenta estas medidas. Por lo que yo capto, se fundamenta en tres tipos de premisas. La primera es que se considera que el niño o el joven es el principal causante de la violencia y la delincuencia en nuestro país. Primera supuesto, ¿no?, que está sobre todo esto. La segunda es que el niño y el joven no son rehabilitables, ¿verdad? Que lo que necesitan es meterse una mano dura, meterlo a la cárcel, o en los casos extremos que hay quien recomienda que se les mate. Y el tercer supuesto es que el sistema de prevención, que la prevención no funcione, que es una pérdida de tiempo, que lo que necesitamos,
claro, que lleva mucho tiempo.
Exactamente.
Que los resultados no se miran.
Entonces, sobre que el joven es el niño es el principal causante, bueno, ya está. Yo realmente no sabemos de qué otra forma más decirlo, pero la estadística y los estudios que se han hecho sobre este tema, basados incluso en la misma estadística policial y judicial, demuestran de que los menores de edad no son los principales causantes de la violencia en nuestro país.
Y ahí hay que retomar el dato que José Manuel Castellín cita de UNICEF,
por ejemplo, ¿no? Del 5, que de cada 100 delitos que se han cometido en un rango de 6 años que se estudiaron, solo 5 fueron cometidos por menores de edad.
O sea, estadísticamente eso es fácil rebatirlo, pero casi no lo escuchan.
Eso es, bueno, por eso neta este es el valor de estos espacios, porque nos permite decirlo con énfasis, ¿no? No son los niños los causantes de la delincuencia y la violencia en nuestro país.
¿Quiénes son?
Entonces, aquí vemos que los niños han aprendido, los niños que son violentos, ese sector de niños que son violentos, lo han sido porque lo han aprendido o son instrumentalizados, utilizados por ciudadanos adultos violentos, que utilizan la violencia como una forma de conseguir sus objetivos, sus propósitos. Valga decir, el crimen organizado, traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de personas o delincuentes comunes que utilizan y entrenan a menores de edad para el robo común, para el delito común, el asalto, etcétera. Los niños, no, ¿de dónde aprenden la violencia? La aprenden de adultos que se las enseñan. Incluso yo personalmente sufrí una vez un atentado de un menor que me asaltó, y que, bueno, eran dos menores, y que luego me di cuenta que era miembro de un grupo, de una pandilla, que estaba siendo entrenada por una banda de robacarros de la colonia Montefresco de San Pedro Sula. O sea, si uno va detrás de los casos, uno encuentra otras conexiones, que son las que nos deberían de interesar como ciudadanos, y sobre todo los funcionarios públicos, que se supone que son más responsables, ¿verdad?, de nuestra seguridad. La otra premisa es: el niño no es rehabilitable, el joven no se puede rehabilitar, no se puede cambiar. Nosotros refutamos esta afirmación con nuestra propia práctica. Te contamos con una experiencia, y esto Casa Alianza lo sabe, lo vive, el reverendo Mario Fumero lo practica. Hay decenas de proyectos en todo el país que sería interesante que pudiera conocerse sus resultados para ver, mostrar cómo los jóvenes sí pueden cambiar, incluso los jóvenes que han tenido conductas más violentas.
El mismo Monseñor Rómulo Emiliani lo dice con frecuencia, que es muy escasísimo el porcentaje de los que no se puede,
sí,
pero que la mayoría se puede.
Y los que no se puede es porque tienen ya un daño, tal vez mental, cerebral o psíquico muy profundo, y ameritaría una hospitalización.
Pero muchos hombres que andan en la calle, trabajan, fueron pandilleros, tuvieron un pasado violento, y reconstruyeron sus vidas.
Incluso los legisladores se sorprenderían del hecho de si supieran que han ido al Congreso Nacional fundadores de la 18 en San Pedro Sula a darles cátedra, a hacer algunas exposiciones sobre la problemática juvenil. No se han dado cuenta, algunos de los jóvenes que han ido al Congreso han sido líderes pandilleros.
Pero eso no es bueno para ganar votos, Tomás.
Entonces,
que la gente reconstruya sus vidas parece que no es bueno.
Bueno, pero aparte de eso, yo no quiero pecar aquí, pero oyendo lo que está platicando Tomás, con lo cual estoy muy de acuerdo, si hay políticos que se han rehabilitado, ¿cómo no va a haber jóvenes que se puedan rehabilitar? Solamente quiero decir esto y nada más que esto.
Aportando a la segunda premisa, Tomás está desmontando el discurso y ha encontrado tres premisas o tres ejes. El segundo no me quedó.
Es sobre que el niño no es rehabilitable.
Ajá. ¿Y el tercer eje?
El tercero es prevención. La prevención es una pérdida de tiempo.
Es una pérdida de tiempo, y esa es la que menos le importa a los planificadores.
Entonces es lo que tú decías, atender lo urgente, lo inmediato, el incendio, y no atender las causas del incendio.
Y esto ha venido sucediendo durante años. Siempre se atiende lo urgente, pero ¿hace cuánto no se atacan las causas? Solo se está atacando lo urgente. Si se hubieran atacado las causas hace 10 años, no estaríamos viviendo las problemáticas que estamos viviendo.
Pero mira, además, porque este es otro tema también, sin satanizar el mundo de los pobres, pues lamentablemente, pues hay muchos, son muchos. Pero cuando estamos hablando que el 80% del país es pobre, que el 40% del país, estás hablando de cerca de 3 millones de habitantes,
miserables,
viven con menos de 17, 18 lempiras por día, que no hay trabajo, que tienes que caminar kilómetros de repente para poder ir a la escuela, que no hay clases cuando llegaste a la escuela, que hay estamos hablando de 20.000 niños, por ejemplo, que circulan solos y que van hacia Estados Unidos. Estamos hablando de 10.000 niñas que se prostituyen, que son prostituidas en la ciudad. Estamos hablando de 20.000 que son explotadas laboralmente en los hogares. Estamos hablando de 500.000 de niños explotados laboralmente en este país, de acuerdo a datos de la OIT.
En agricultura, en minas.
Pues, ¿cómo vamos a tener qué modelo de qué país podemos tener? ¿Qué pueden esperar esos niños?
Pero eso es estructural y eso toca
pues mientras no se ataque este asunto estructural, difícilmente vamos a poder ir al otro.
Es triste ver declaraciones o escuchar declaraciones como las de un funcionario que dijo que una muerte de un agente de DEA por a manos de un menor da una mala imagen del país. Entonces estamos más preocupados por la imagen que tiene el país que realmente por las problemáticas serias que se está viviendo al interior del país. Es triste que las prioridades de los gobernantes estén en eso y no en la niñez, no en sus problemáticas, no en esa población que está en extrema pobreza. Y si seguimos así con esas prioridades, pues nuestro futuro no se ve muy, muy prometedor.
Ahora, eso me preocupa a mí, porque cada vez estamos viendo cómo el lenguaje de la intolerancia va subiendo de tono, Tomás. Quien hace este planteo que usted ha hecho, se ubica al margen del esquema oficialmente impuesto en el país.
Los héroes de ayer se convierten en villanos hoy. Yo recuerdo hace 8 años, aproximadamente, cuando se demostró las atrocidades que se hicieron en la década de los 80, el discurso de los derechos humanos cobró vigencia en el país. Se hizo algo importante, incluso llegó a constituirse un comisionado de derechos humanos y fue algo importante. Ahora estamos retrocediendo a la década de los 80 nuevamente. El que habla de derechos humanos es un casi un enemigo público en Honduras. Entonces, con los jóvenes, ahora el principal problema no son los criminales organizados, no son los corruptos, sino que son los jovenzuelos de 13 años, de 14 años, que se tatúan y que salen a las calles a aterrorizar a la población.
Son los responsables de la inseguridad en el país.
Sí, entonces,
en el discurso dominante,
esas creencias que se nos están empezando a meter en la cabeza realmente no nos están conduciendo a solucionar nada, ¿no? En realidad esto se puede convertir en un boomerang contra quienes están plasmando este discurso. No, pongámonos en este caso. Bueno, la gente puede decir bien que maten a los jóvenes, que maten a los menores, porque son, bueno, a mí no me importa ellos, ¿verdad? Porque pues ellos son delincuentes y así voy a estar seguro. Pero ¿quiénes los van a matar? El ciudadano común y corriente no lo va a matar. Lo va a matar alguien que se va a organizar para matarlos, para exterminarlos, como está sucediendo actualmente en nuestro país.
Organizados, con recursos.
¿Quién va a poner límite a esas personas que matan?
¿Si el Estado lo tolera?
Si el Estado lo tolera, ¿quién me dice a mí y me asegura que el día de mañana ese grupo y esos que son los cerebros de ese exterminio, el día de mañana no van a dirigir esos grupos en contra de políticos, en contra de defensores de derechos humanos? Podrá decir el público o a la gente que le acepta este discurso, bueno, no me importa porque yo no soy de derechos humanos, pero ¿quién me asegura que después esos grupos no van a ser dirigidos contra sindicalistas? Y tal vez alguien del público es miembro de un gremio. ¿Quién me asegura que uno de esos grupos no va a ir a colocar luego una bomba en medio de una manifestación? ¿Quién para todo eso? ¿Quién va a detener esa violencia una vez que la autorizamos? Entonces, el día de mañana, los grupos en pugna en el poder podrían llegar hasta utilizar estos extremos unos contra otros, y de lo que ahora están promoviendo, el día de mañana se van a arrepentir porque puede ir volverse en contra de ellos de manera directa.
Pero ya le habrán hecho un grave daño a la sociedad hondureña. Déjenme hacer la última pausa, recordarles que el pasado jueves 28 de julio este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra llegó a su primer aniversario. Creo que son más de 50 programas a la semana pasada. A propósito, les recomiendo consultar en la página del CEDO el programa anterior. Hace un análisis precisamente de este discurso de mano dura instalado en el proceso preelectoral hondureño. Pueden consultar este programa en www.cedo.org. Y no se olviden que la página del Centro de Documentación de Honduras está participando en este concurso latinoamericano, arroba de oro. Tenemos muy buenas probabilidades si contamos con los votos de ustedes. www.cedoh.org, votar, arroba de oro. Esperamos su voto en los próximos días. Hay chance hasta el 25 de este mes de agosto. Volvemos después de la pausa.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
estamos en la recta final del programa de hoy, que ha intentado retomar el tema que de nuevo han puesto en la cancha del debate nacional los diputados. No se tiraron propiamente con la reducción de edad punible. Ese aparentemente será el segundo tema que incluirán el debate. Han iniciado con una propuesta de reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia para elevar de 8 a 15 años la pena a menores infractores, en el entendido que ellos van a tener que cumplir 18 años en los centros de internamiento y que de ahí la Secretaría de Seguridad se encargará de ponerlos en manos de los jueces para que los pongan en las cárceles de adultos y paguen por delitos mayores como homicidios y asesinatos. Su reflexión final, don José Manuel.
Nosotros, juntamente con un grupo de la sociedad civil y además grupos del sector público, llevamos casi como 4 años tratando de que el Congreso reforme el Código Penal, que tiene que ver con todos los temas de explotación sexual, trata de niños con fines sexuales, proxenetismo, todo ese tipo de cuestiones. Hemos hecho propuestas, han ido a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia las ha, digamos, aprobado, uh-huh, y las ha remitido al Congreso, y en el Congreso duermen el sueño de los justos. Este es un tema de gran preocupación.
Sanción de adultos,
adultos
que
abusando
a personas.
Así es.
O sea, ahí es la otra cara.
Es la otra cara. Pero lo que quiero decir es que llevamos meses cabildeando, hablando, tratando, suplicando que haya una reforma al Código Penal para endurecer penas. Por ejemplo, hoy por hoy tú no puedes llevar a los tribunales a un tratante de niñas o de niños. No hay un delito. Así es, no hay un delito que perseguir. Bueno, qué sorpresa es que ahorita, en 8 días, se está llevando al Congreso y están legislando y están cambiando, si Dios no lo remedia, en menos de 8 días, por una situación que se dio, ¿verdad? Una situación, como digo, que es grave, que nadie está minimizando, uh-huh, pero la respuesta inmediata ha sido: vamos a cambiar todo el sistema, vamos a revisar el Código de la Niñez, de la infancia, vamos a... A mí me sorprende mucho eso. Entonces yo quiero pedir mucha más ecuanimidad. Yo creo que no se puede hacer una decisión de este tipo. No creo que represente realmente los intereses del pueblo de Honduras. Creo que es estar jugando con fuego. Creo que va a provocar un conflicto mucho mayor. No va a solucionar los problemas. Y pienso que lo que hay que hacer es revisar una vez más esas políticas de prevención, esas políticas también de rehabilitación, de reinserción en la sociedad. Y siento que lo que se está enfocando aquí es absolutamente una política represiva que justifique pues todo un proceso que lleva de enfrentar la violencia, pero enfrentándola con violencia. Así las cosas no van a poder solucionarse.
Brevemente, Tomás.
Bueno, ya ha dicho muchas cosas que iba a decir Manuel. Creo que esto de aumentar las penas, en primer lugar, no se ha demostrado que el sistema de penas hasta 8 años aplicado a menores no ha funcionado. ¿Dónde está el estudio que ha evaluado eso? No existe un estudio. Es más, el Código de la Niñez se aprobó en el 96, del 96 hasta la fecha han pasado 9 años, y habría que ver los menores que fueron se les aplicó esa medida en aquel entonces, si después de estos años no han tenido resultado o no. En primer lugar, nos parece que es una medida contraproducente, va a causar más congestionamiento a los centros penales, va a causar que hay ya un gran congestionamiento a los mismos, va a causar el hecho de que un joven esté internado más tiempo, va a estar en contacto con adultos que lo van a mejorar su calidad delictiva, en lugar de pensar en esto no como una medidas penales, sino como medidas educativas. Nos parece que lo que hay que mejorar no es aumentar el tiempo, sino mejorar la calidad del tiempo, mejorar la calidad de los procesos de rehabilitación en los centros donde están estos jóvenes internados. Sugeriría a nuestros legisladores tomar uno la prevención como una de las más importantes digamos medidas o estrategias para abordar este problema. La prevención nos ahorra casos en lugar de tener que combatirlos. Brindar oportunidades a la juventud, no vemos la justificación para que no se les haga. Hay una ley de juventud en el Congreso desde hace 5 años que no ha sido aprobada. Ahora hay una ley que pretende aumentar el tiempo que los jóvenes van a estar en las cárceles y corriendo se está tratando de aprobar. Entonces no vemos coherencia en eso. Y también apoyar los programas de rehabilitación que sí están probando, que los jóvenes pueden rehabilitarse y que los jóvenes no necesariamente son lo peor de nuestra sociedad, sino que pueden mejorar. Y legislar, eso sí, en contra de los sectores del crimen organizado, en contra de los sectores corruptos de nuestra institucionalidad, que también corrompen a nuestros niños. Yo, eso sería mi palabra.
Gracias, Tomás. Carlita.
Bueno, concluir con lo que mencionaba al principio, que reflexionemos el por qué o qué es lo que ha llevado a un niño a cometer ese tipo de actos y qué es lo que va a hacer que niños sigan cometiendo ese tipo de actos. Si no se toman medidas de prevención, estos actos van a continuar. Esas medidas de represión no van a solucionar el problema. Y que como población también podamos tomar conciencia de no dejarnos llevar por este discurso de represión, sino realmente reflexionar seriamente sobre este problema, ver qué es lo que está originando este problema, ver cuáles podrían ser las soluciones integrales a este, y asimismo motivar a otros medios para que no solo promuevan este discurso de represión, sino que también traigan luz a las causas del problema, para que toda la sociedad esté enterada e informada y con el enfoque correcto en estos problemas.
Hemos tenido aquí, en La Ciudadanía Tiene la Palabra, a la licenciada Carla Andino, del área de incidencia en políticas a favor de las personas menores de edad de Casa Alianza, y a su director, don José Manuel Capellín, y también al licenciado Tomás Andino, de la organización Save the Children de Gran Bretaña. A ustedes muchísimas gracias, les invitamos para el próximo miércoles a esta misma hora. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.